Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Este Cádiz juega muy mal. Aburre a las ovejas. Juega por inspiración de vez en cuando. Y es un desastre como local. Es un desastre. Yo decía el viernes en la previa que era inadmisible que el Cádiz no ganara este partido ante el Eldense. Porque había dejado escapar ya... Ya no se ha perdido la cuenta. Había dejado escapar muchos puntos en casa. Lo que no contaba o lo que no contaba un servidor o lo que no esperaba un servidor era que volviera a perder como local. Y son ya, y esta cuenta sí me la sé, son ya 10 puntos que se han ido en casa de 12 posibles. 10 de 12, ¿eh? Es una barbaridad. Pero más allá del tema de los puntos, de la clasificación, que, bueno, sí es verdad que queda mucho, sí es que es verdad que queda mucho. Pasa que toda la semana no podemos estar con lo de que queda mucho. Toda la semana que queda mucho, ¿no? Pero es que van pasando las semanas. Y ya digo, más allá de la clasificación y de los puntos, que son muy importantes, diría que casi que lo más, es que hay un problema de identidad, de juego. ¿Alguien me puede decir a lo que juega el equipo de Paco López? ¿Alguien me puede decir qué quiere hacer Paco López con este equipo? Porque yo todavía no lo sé, ¿eh? Yo no sé si este Cádiz quiere jugar con un 4-3-3, con un 4-4-2. El otro día se lesiona a Sanemeterio, que no es grave, por cierto, y entra en huevo y pasa al 4-4-2. Hace una semana jugaba con 5 atrás, empezó la temporada con 2 delanteros. Yo no sé de verdad qué quiere hacer Paco López con este equipo. La sensación que yo tengo, y un poco por su bagaje en otros equipos, es que quiere jugar como, si esto fuera baloncesto, como en la NBA. A marcar más canastas, a anotar más canastas que el rival. A atacar. A atacar y a irte de más de 100 puntos en un partido. Porque este equipo defiende tan mal como su juego. Este equipo defiende mal, porque este equipo defiende muy adelantado. Los centrales, tanto Glauder como Achus, les cuesta el mundo correr hacia atrás. Y pasa lo que pasa. El otro día te marcan en una contra. El penalti viene de un saque de banda. Recibes goles en todos los partidos menos en uno. El Racing de Ferrol, ¿eh? Es el único equipo con el que Cádiz ha sido capaz de dejar la portería a cero. El Racing de Ferrol, que no ha ganado todavía, ¿eh? Que no ha ganado todavía, ¿eh? El único equipo del que el Cádiz no ha encajado un gol. El Racing de Ferrol. Y lo dicho, la sensación es que quiere llegar mucho al área, que llega, el equipo llega, ¿verdad? Llega, crea ocasiones, tal. Pero es que todos los días no va a tener el día Cris Ramos. Todos los días no va a aparecer en Webu como apareció un día. Todos los días no va a tener la inspiración que tuvo otro día quizás Ontivero. Y después está el nivel de muchos futbolistas. Empeñarse otra vez en Alcaraz y Escalante cuando no están ninguno de los dos, que sí, seguramente será la mejor pareja del equipo como centrocampista, sobre el papel, porque sobre el campo no, ahora mismo no están ninguno de los dos, y otra semana con Alcaraz y Escalante. Ya lo de Sobrino se acabó hace un par de semanas, pero es que Brian Ocampo tampoco está, por cierto. Brian Ocampo quiere jugar en primera sin ser por ahora desequilibrante en segunda. Entonces yo le veo al equipo una serie de problemas, sobre todo, lo dicho, de identidad, de juego, de saber qué hacer. Y no nos engañemos, de verdad, no nos engañemos. El Cádiz ha ganado 2 partidos, ha ganado por momentos de inspiración, por calidad arriba, por efectividad, pero por juego no. Y por fallo de los rivales, ¿eh? Que ojo, que así se ganan partidos. Hombre, faltaría más. Pues sí, pues también se ganan así muchos partidos, pues claro, pero... que los 2 partidos que lo ha ganado ha sido tal cual, por efectividad arriba, momentos de inspiración y fallos de los rivales. No hay más, no ha sido ni por dominio, ni porque ha sido superior, no. Pero decíamos, bueno, en este proceso del que habla Paco López, pues importante es sumar puntos y ganar partidos para que el equipo vaya... Pero es que el problema es que ni eso, porque si el equipo ganara... por inercia, por calidad, o no perdiera y tal, y pues, decimos, mira, pues ya llegará el buen juego, ¿no? Pero es que ni eso. Entonces, Es que, es que este lunes me recuerda a otros lunes, entonces ese es el problema, que ya este lunes te recuerde al de hace dos semanas, el de hace tres, y el discurso es el mismo, y digamos, no, es que queda mucho, es que hay que seguir confiando, pues sí, queda mucho, y habrá que seguir confiando en Paco López, pero hasta el momento, a 30 de septiembre, a 30 de septiembre, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor dentro de un mes la cosa cambia mejor, ojalá, y me tengo que comer todas mis palabras, pero a 30 de septiembre este equipo no convence a nadie y Paco López no convence a nadie, a 30 de septiembre. A 30 de septiembre. Ojalá dentro de un mes me tenga que comer mis palabritas y todo sea contrario. Todo sea al contrario. Ojalá. El primero que lo desea soy yo, evidentemente. Pero lo dicho, a día de hoy el equipo juega rematadamente mal, aburre y en casa es un. En casa es desesperante. Desesperante. Y ya no se puede decir que el ambiente, la gente. La gente está entregada con su equipo. La gente está entregadita. La gente está entregada con su equipo. A la gente no se le puede decir ni mu. Ni mu a la afición, de verdad. Ni mu. O sea, ya la gente es que ni pita. Ni pita ya. De lo desesperada que está el personal. ¿Y ahora qué? ¿Ahora Huesca el viernes? ¿Ahora qué? ¿Hay que ir a Huesca a ganar sí o sí? ¿Porque no te puedes permitir otro tropiezo? ¿Ahora qué pasa? Con el partido de Huesca, que es duro el de Huesca, ¿eh? Ojito que es duro el del viernes, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay que exigir ganar sí o sí? Pues parece que sí. Que lo vamos a tener que seguir durante la semana. O por lo menos cambiar diametralmente la imagen. Vamos a ver qué pasa. No lo conseguiré. Saber más de ti. Yo soy. La noticia, por cierto, también está Coque Andújar, que deja de formar parte del cuerpo técnico del Cádiz y se va al sanluqueño como entrenador. Ya sabéis que Coque y Juan Cala son los propietarios del sanluqueño. Pues Coque, que entró este verano en el cuerpo técnico de Paco López, a petición expresa de Paco López, coge y se va como entrenador sanluqueño, que es muy respetable, evidentemente. Oye, te vas a... Será un, al final es tu club y tal. Pero, hombre, que acaba después de dos meses, petición de Paco, y me parece un poco... No, es que no me quiero calentar más, pero hombre, me parece un poco extraño y en fin, lo voy a dejar ahí, pero inentendible, vamos a dejarlo ahí, inentendible un poco, pero bueno, suerte a Coque en el sanluqueño porque tiene que remontar el equipo de Sanlúcar, que perdió, por cierto, este fin de semana. Aitor Martínez deja de ser el técnico y ha dicho que, ya digo, que Coque, adelantado esta mañana por el compañero Álvaro Mogollo, Canal Amarillo, se convierte en nuevo entrenador de sanluqueño. Personal. El fin de semana nos deja la segunda federación, una nueva derrota del filial del Cádiz, un equipo muy joven, lo dicho, muy joven, pero es que va de 4-0 a 0-4, perdió 0-4 en casa, colista, muy colista, todavía no ha ganado y lo dicho, un equipo tan joven que lo está pasando fatal en este arranque de competición con Juanma Cruz y con Jesús Velázquez, que ha dejado el balón para integrarse como segundo técnico de Juanma Cruz. Y derrota del San Fernando, ganaba con un gol de Manuel Martínez en Linares, pero vio como el equipo de Jaén le remontaba. Este es Antonio Iriondo.
Quisiéramos ganar, porque nos hemos transformado totalmente. Nuestro equipo, la segunda parte, ha entregado el partido. No, habrá que buscar las explicaciones del porqué, pero el comportamiento que hemos tenido no es normal. Entonces, darle esas ventajas a un rival de estas características, pues lo más que te puede pasar, lo menos que te podía pasar, es eso, que te gane. Nosotros hemos sido en la primera parte, creo, un poco superiores. Hemos tenido quizás más ocasiones y el control del juego. Y en la segunda parte.
Pues derrota del sanluqueño en su visita a Linares. Nos quedamos además con la victoria del Conil en tercera federación y derrota del Virgili, que perdió por la mínima en su visita a Málaga. Primera derrota de la temporada para el cuadro panadero en un partido muy disputado que al final se saldó con derrota para los amarillos. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Todo preparado para que arranque este viernes en la Playa Victoria, en el módulo central. Se ha montado ya un estadio de más de 2.000 espectadores. Arranque el clasificatorio europeo para la Copa del Mundo de Fútbol Playa, que será el año que viene en Seychelles. 21 selecciones, entre ellas España, con gaditanos. Y como digo, espectáculo que arranca este viernes con entrada gratuita. Será de este viernes hasta el domingo de la semana que viene ese clasificatorio europeo para jugar el Mundial. De ahí, de este clasificatorio de Cádiz, salen 4 plazas para el próximo Mundial. Así que lo mejor del fútbol playa europeo en la Playa Victoria. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a abrir el tertulión de los lunes, porque desde luego viene el tema... Yo ya me he explayado, ¿eh? Yo ya me he explayado y ahora que sean ellos los que hablen, pues ya, para empezar la semana está bien. Jesús Huerto, muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Tarde, vamos a dejarlo en tarde porque buena, macho. llevo con la cara partida porque la verdad es que nadie esperábamos este varapalo tan brutal. Además merecido, ¿eh? Porque...
Sí.
En el primer tiempo yo lo puse en el grupo nuestro, iba 0-1 y lo mejor del partido era el resultado, porque podían ir 0-3 perfectamente. A ver, yo estoy muy preocupado. El equipo, al equipo le falta, en el centro del campo, le falta fútbol, por eso no ganamos. Y en defensa somos muy blandos y por eso perdemos. O sea, yo lo tengo claro. Porque al menos, si tú dijeras, vale, el equipo aún no está rodado, los mediocentros no están en su mejor momento, jugamos a chispazos, pero atrás mantenemos el tipo, bueno, pues mira, con equipos como el Lense y eso, deberías de mantener la puerta cero, o al menos no tener tanto riesgo de que te metan 2, 3 o 4 goles como pudo ocurrir. Entonces yo tengo claro que es lo que tú decías antes, que hay futbolistas que no están, y si no están hay que cambiarlo, porque para eso está la plantilla. Escalante y Alcaraz no están, y tenemos ahí a Aguamé. Ocampos no está y tenemos a Alejo, que le da 20 vueltas cada vez que sale. Vamos a ver, si Glauder no está, Ochun no está, pues hemos fichado supuestamente a un chaval que tiene nivel para jugar, pues vamos a ponerlo, porque peor de lo que lo estamos haciendo no lo podemos hacer. Y luego otro tema que que a mí al menos me alarmó y me gustaría comentar, es la forma física. Yo veo al equipo físicamente, vamos, el último cuarto de hora no puede con las botas. Hay futbolistas que no vuelven, pero no vuelven porque están reventados. Yo no sé, de verdad, esta es la pretemporada más larga de la historia, porque llevamos pretemporada, creo que empezaron en julio, estamos casi en octubre y seguimos, parece ser, en pretemporada. Esto tiene que cambiar ya, porque no podemos ir, como tú decías ahora, a Huesca, que tiene WhatsApp, que sepas que como no ganes allí, con la dinámica que tenemos en casa, probablemente en muy poquito tiempo estamos metidos abajo. Yo, y para resumir la primera intervención, mientras el fútbol del Cádiz no me diga lo contrario, yo sigo mirando para abajo y esperando que haya 4 peores. De momento no miro otra cosa.
Yo es que yo todavía la clasificación, lo he dicho antes, no la miro mucho, pero como esto sigue así, estoy contigo, ¿eh? Ojito que esta categoría es muy dura y da muchos baños de realidad, ¿eh? Muchos baños de realidad. Hola Paco Ríos, muy buenas.
Hola Rubén.
Tú dirás, Paco.
Pues hacer también un apunte a algo que has comentado. El Racing de Ferrol no ha ganado todavía. Es el único partido donde el Cádiz mantiene la portería cero. Pero es que el otro equipo que todavía no ha ganado es el Tenerife y nos empata en casa.
Ya está. Pues,
yo creo que le está viniendo al Cádiz también muy mal el estar tan bien, entre comillas, por lo menos en cuanto a resultados fuera de casa, porque bueno, queda algo donde agarrarse, pero porque por números no se arrancaba igual de bien desde la temporada, creo que era 84-85 en segunda. Sin embargo, vemos a un Cádiz perdido por el campo, un Cádiz que no tiene claro ni los propios jugadores a qué se está jugando, cuál es la misión. Ahora comentaba Jesús... los jugadores que están rindiendo mejor y que no juegan desde el inicio, y yo creo que ahora mismo la persona que el Cádiz necesita en el centro del campo tiene nombre y apellido, y Tomás Alarcón no está disponible, para mí es Ale Fernández. Creo que Ale Fernández hace falta y me parece también bastante sorprendente que se le esté dando este reconocimiento a Ale Fernández, cuando yo, por ejemplo, soy una persona que no he sido muy de Ale Fernández, pero sin embargo ahora mismo, con todo lo que estamos viendo, el nivel que están dando los jugadores, creo que Ale Fernández hace mucha falta. Primero, porque tiene bastante experiencia en la categoría, creo que le puede dar bastante calma al Cádiz, y segundo, porque Alcaraz no está, Escalante sigue sin aparecer, Fede San Emeterio, aunque no es grave, vuelva a lesionarse. Y lo más grave para mí es lo que ha comentado Jesús, el nivel físico del Cádiz. Pero no es ahora el 30 de septiembre. En el primer tertulión ya lo comentábamos. El nivel físico deja muchísimo que desear, que los jugadores no sepan llegar al minuto 60 dando un sprint de 30 metros es bastante alarmante, cuanto menos.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tú dirás. No saben por dónde empezar.
A ver, después de lo que ha dicho Paco y Jesús, pues coincido totalmente. Yo creo, ya llevamos 7 jornadas. 7 jornadas de liga. Llevan, creo que son, pueden llevar 60 entrenamientos. Y yo hay cosas que no logro entender. No entiendo que tú hagas un planteamiento, o es, según Paco López dijo en rueda de prensa, que directamente no se había hecho nada de lo que habían trabajado durante la semana, cosa que me preocupa. Y me preocupa además que le pidan explicación y digan que es que no es fácil explicarlo. Pues, señor Paco López, es que usted lo tiene que explicar. Y me preocupa porque creo que tenemos un problema gravísimo en lo que, a pesar de que la gente dice el triángulo de las Bermudas, yo le llamo el cuadrado de las Bermudas en el fútbol, que es los 2 centrales con los 2 mediocentros. Y ahí tienen un boquete tremendo. Tremendo, ¿por qué? Porque yo coincido en lo que se ve de la preparación física, pero es que yo creo que los 2 mediocentros no llegan ni a los 20 minutos. Es que duran 20, 25 minutos. Y decimos que Chus y Glauber no están bien, y no están bien, pero es que por delante es que también los ven venir como aviones. Es que si tú tienes un delantero, un media punta, y se te juntan que te llega un centrocampista contrario, el extremo que se mete por ahí, te das cuenta que sois 4 defendiendo, 4 que llegan, los 2 laterales ofensivos, es que son 6 contra 4. Porque hubo jugadas del Eldense que llegaron a nuestra área tirando 4 paredes. Yo conté 2 jugadas que tiraron 4 paredes. Y eso creo que es o falta de intensidad o falta de preparación física que hace que no llegues a la presión. Entonces, yo creo que hay que empezar por amarrar la portería, y si hay que... Es que marcándote goles siempre no vas a ganar nunca.
Imposible, yo lo he dicho.
Es que no vas a ganar nunca. Yo prefiero a que empiece a construir que el equipo desde atrás, y yo creo que en segunda es fundamental tener un 11 totalmente claro. Estos son mis 11 futbolistas. Después le mete futbolistas, pero es que yo veo que...
Es que yo creo que lo de ser un equipo ofensivo, que hemos visto contra el equipo de Paco López, todo eso está muy bien. Me parece muy bien. Y cambiar el estilo y ver otra cosa, eso está muy bien. Pero tú no puedes jugar toda la semana a intentar marcar más que los rivales porque tú vas a recibir.
Rubén,
claro, no puedes, Rubén, siendo el Cádiz.
Rubén, el Eldense, con todas sus limitaciones, el Eldense jugaba al fútbol.
El Eldense le dio un baño.
Muchísimo mejor que el Cádiz.
El técnico del Eldense le dio un baño a Paco López.
Es decir, el a pesar de que desde el minuto 1 estaban perdiendo balones porque Mar Mateu retrasaba todos los saques. Ojo, nos ha pasado con el Eldense, nos ha pasado con el Racing de Ferrol y nos van a pasar con todos.
Álvaro, ten en cuenta que los
Que el Eldense jugaba el balón.
Los 4 equipos que han venido aquí de visitante, los 4 tenían muy claro cómo tenían que jugar el partido. Luego les podría salir algo mejor, algo peor, pero los 4 tenían muy claro el plan de juego. Y en los 4 partidos se veía que el Cádiz no tenía, no sabíamos a qué estaba jugando. Juega impulsos, no es capaz de adelantar. Todavía no se ha adelantado aquí en casa ni una sola vez en el marcador. Y en segunda división hay una estadística muy clara, que es que dice que si tú marcas primero, el 95% de las veces, por lo menos puntúa. El partido no lo pierde. En segunda división es clave adelantarte. Y el Cádiz que no lo ha hecho ni una vez en casa. Es que es increíble. De hecho, antes hablabas tú, Paco, de que creo que es el mejor comienzo fuera, pero creo que es el peor comienzo en casa de la historia en segunda división.
Claro, a eso voy, que ¿Hay gente que sigue teniendo dónde agarrarse o a dónde tener confianza, que es en los partidos de fuera? Pero creo que en segunda división, una categoría que la conocemos muy bien, por suerte o por desgracia, la conocemos muy bien, creo que lo primordial es tener una fortaleza en casa,
claro,
que, como tú bien has dicho, los cuatro equipos que han venido sabían a qué tenían que jugar perfectamente y los cuatro han puntuado.
Claro.
Pero dos han llevado victoria y dos empates. Y lo que ha dicho Álvaro de... El Eldense desde el minuto uno, desde antes de que metieran el gol, ya estaban ellos retrasando los inicios de...
Que desde el minuto uno, el primer saque de portería que lo hace Marc Mateu, ya tardó.
Sí, sí.
Pero me refiero,
pero eso
hay
fútbol.
Algo que a mí me genera duda. Selecciona Fede y pasamos de un 4-4-3, de un 4-3-3 a un 4-4-2 con dos delanteros grandes y fuertes. A priori, entiendo que como ninguno de esos dos delanteros va bien al espacio, Chris lo hace de vez en cuando, pero en Guapo no. A priori, lo que se pretendía era abrir el campo y centrar balones. Pero es que tenemos que tener claro que eso no lo hace ni Ocampo ni Ontivero.
Claro, hacen todo lo contrario. Se meten por dentro y al final...
Es más, el gol nuestro viene de lo que suele hacer, sí, Ontivero. Meterse para adentro,
claro,
y le pego.
De hecho, esos dos delanteros de referencia, con nuestros extremos metiéndose hacia adentro, lo que hacen es cerrarle los espacios. O sea, si es que al final lo que hacen es acumular gente y estorbar ahí. Cuando si tú tienes dos tíos de referencia, abre a banda y centra, lo que hizo Alejo. Es que no hay más, lo que hizo Alejo. Y teníamos sensación de peligro simplemente porque centrábamos. Pero es que realmente el Cádiz, en la primera parte, es una caricatura de equipo.
Totalmente.
Es una caricatura de equipo. En mano de un Eldense que te quita el balón, que te pudo meter un 0-3, que es que no te dio opciones. Y de verdad, es que es sangrante.
A mí el cambio no me... En el momento no me pareció malo, al revés, creo que te quitaba ese vacío que tenía el Cádiz en el centro del campo, pero
a mí sí me pareció.
Si tuvieras a Alejo y a Sobrino, hubiera sido muchísimo mejor, porque sí que centran. Ya no es que sepan centrar o no, eso es otro tema.
Bueno,
pero centran. Y después, lo que te he dicho, nos podríamos haber ido al descanso perdiendo 0-3 o 0-4. El Eldense da un palo.
Correcto.
El Eldense tiene dos remates de cabeza,
solos, brutales,
pero solos, y después tienen una acción en la que llegan por hacen con un pase de la muerte y corta, creo que fue Glauder o Víctor Chu sobre la línea prácticamente,
sí,
es decir,
aparte,
el resultado
aparte,
fue
Paco,
lo mejor.
También cuando el Cádiz empata, que se crea ese clima de que parece que vamos a remontar, es empatar y de nuevo el Eldense se hace con la pelota. O sea, nos vuelve a quitar el balón. El Cádiz no es capaz de imponerse y decir, he metido el primero y voy por el segundo. Luego te dice, ay, el penalti...
Y con mucha facilidad, ¿eh? Y con mucha facilidad.
Pero es que, si vosotros veis, la salida de Fede descompone absolutamente al equipo.
Absolutamente, por supuesto.
Y es notorio y es preocupante que la salida de un futbolista,
claro,
que es predominantemente físico,
que además sabemos, Álvaro, con futbolista que juega 5 y se lesiona 3, es decir, que no va a estar toda la liga.
Entonces, si es preocupante, a mí eso me preocupa, que un futbolista eminentemente físico te descompense un equipo. Si tú me dices que se te lesiona a Ontivero, que es nuestro futbolista con más calidad, tú dices, bueno, pues ahí me quedo.
Claro.
Pero es que...
Pero Fede da ese equilibrio que tú hablabas antes de por qué nos entraban tantos. Fede da ese ancla ahí y eso es muy necesario cuando el equipo se vuelca tanto en ataque.
Claro.
Que no es que
evidentemente,
en muchas ocasiones,
pero
nos
entonces,
volcamos en ataque, pero creamos poco.
Y te lo descompone el que menos minutos lleva ahora, ¿eh?
Pero entonces, claro, el cambio no era en Huepo.
Estoy de acuerdo contigo. Si es que el cambio de futbolista y de sistema fue rarísimo. A mí me sorprendió mucho. Digo, bueno,
algo
habrá visto que yo no he
visto.
Pues
tú fíjate, yo hubiera entendido ese cambio si en vez de en Huepo entra Carlos Fernández. ¿Por qué? Porque Carlos Fernández cae a banda, la para, tiene calidad, es capaz de ir al espacio. Mm-hmm. Lo que pasa es que físicamente aún no está. O ese cambio, si estuviera bien, hubiera sido Roger. ¿Por qué? Porque son dos delanteros con características muy distintas. Pero en Huepu va al remate.
Dos referencias arriba no tenía sentido.
Claro.
No.
Mínimo, te seguimos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a escuchar una parte de la rueda de prensa de Paco López tratando de explicar lo visto por su equipo ante el Eldense.
Bueno, lo que pretendíamos con Carlos, porque bueno, ya sabéis que la primera parte hemos hecho ese cambio ofensivo cuando se ha lesionado Fede y hemos sacado a Paquito de delantero por no atropellarnos en esa zona. Lo que hemos intentado con Carlos, que él pues juega bien de espaldas y se sabe mover en zonas intermedias, era que se moviera en esa zona intermedia con balón. Y lo que pretendíamos, bueno, pues que encontrara también minutos, que nos ayudara en esos minutos, pero bueno, era fundamental que empiece a sumar minutos.
Y calismo.
Hay que buscar, sí, los porqués. Es cierto que no están seguramente en su plenitud. Habrá que darle una vuelta a todo. No solamente son ellos, igual también es la idea que tienen que, bueno, pues ver qué es lo que necesita el equipo en esa posición. Bueno, el hecho de dos jugadores tan importantes no estar del todo finos, estamos convencidos que lo van a coger y van a ser jugadores fundamentales, pero sí que es verdad pues que el equipo lo nota. Los jugadores con tanto peso y tanta importancia en la estructura esa que tenemos, pues hace falta que estén mucho más finos. Y eso es una realidad y no lo vamos a esconder y no pasa nada a decirlo, pero que no es el verdadero problema del equipo. Yo creo que si fuera solamente eso, hay muchas más cosas, lógicamente, que influyen. Ya te digo que también pues que nos falta un poquito más de convencimiento en las llegadas que tenemos, sobre todo cuando el resultado está parejo. Y mejorar cuando la cosa se pone difícil una vez más en casa.
Le preguntaba al compañero Dumarín por el doble pivote, evidentemente.
Fíjate,
por
Rubén.
Es que lo reconoce, reconoce Paco que están, sí, que no están bien los dos.
Sí, supuesto, pero es evidencia. Que además, Rubén, me da la impresión de que habla de un problema de mentalidad. Sí. O sea, es como si estuviera diciendo que los futbolistas tienen mentalidad perdedora. Es decir, que no son capaces de imponerse a un resultado negativo, a una mala dinámica, no es capaz de revertirla y de cambiarla, al menos en casa. Entonces, está hablando de dos cosas. Primero, me preocupa que en la jornada 7 aún esté diciéndonos que los dos mediocentros no tienen muy claro lo que el equipo necesita. Me preocupa.
O que tengan presión.
Claro, que tengan presión. Y luego me preocupa de que entramos en dinámicas negativas como si fueran niños de 15 años, que son profesionales,
pero
con muchos
presión,
partidos a su espalda.
Si la grada está absolutamente...
Por supuesto.
Pacífica, tranquila.
Y ya no la grada. Presión en la jornada 7. Quiero decir, si estuviéramos la jornada 30, pues te digo, pues mira, te lo puedo llegar a comprar, pero en la jornada 7...
Pero es que esto es muy sencillo. Tú sabes que el objetivo del Cádiz es ascender. Si tú no estás capacitado para soportar esta presión, tienes que decirle, mire usted, señor presidente, que es que a mí esto me está superando, deme usted la carta de libertad, le perdono las cantidades y ficho a este futbolista que tenga la mentalidad que yo no tengo.
Álvaro, es que ese objetivo se supone que es así porque hemos venido de primera, pero lo que estamos viendo en el campo, yo no tengo como objetivo ascender este año.
No te estoy diciendo lo que yo veo, te estoy diciendo cuál es el objetivo del Cádiz Club de Fútbol como institución, que es ascender. Y se nos ha dicho, tanto por el presidente como por Paco López, que ha existido una petición expresa de que continuase, de que haya una continuidad en la plantilla. Y si vemos que Paco López está diciendo que parece ser que hay un problema de mentalidad o de convencimiento, pues habrá que tomar carta en el asunto y, bien, como no puedes prescindir de los futbolistas, a lo mejor hay que tirar de los profesionales.
Pues ya está, pero si es que
todos sabemos que Iván Alejo, porque lo ha dicho, ha ido a un psicólogo, a un profesional, pues entonces...
Pero es que aparte aquí es lo que tú decías, Paco, es que ni siquiera, vamos a ver, que no están exigidos por la gente, que no es que no puedan salir a la calle, que la gente los está apoyando, los está animando, entiende que es una categoría nueva, difícil, pero es que hay cosas que ya, como decía Rubén antes, ya es que ni protestamos, o sea, ya es que...
Totalmente.
Ves cosas y luego, de verdad, un futbolista profesional que esté medio bien... La jugada de Alcaraz, que le pone el balón atrás, Alejo, tío, un balón controlado a esa distancia, entre los tres palos tiene que ir, por favor.
Por
no me puedes pegar a mí al segundo anfiteatro que estoy, tío. Mm. O sea, tú tienes que hacer que el portero la pare, por lo menos.
Yo,
tío,
pero es que eso
ahí demuestra que no tiene la cabeza.
Os lo
he
comentado fuera de antena. Yo soy de los que me suelo ir a ver el calentamiento del equipo. Y hay un último ejercicio que es un ejercicio de tiro. Si no me equivoco, de todos los tiros que tiraron todos los miembros de la plantilla, marcó un gol Ocampo, un gol Ontivero
y Cris, ¿no?
Y otro Cris.
Eso sin presión y sin nada, o sea, sin nadie. Toma,
sin nadie.
Chuta, mételo,
o sea, pero no solo va afuera, sino que muchos balones iban directamente a la grada.
A la gente.
Ni entre los tres palos, que lo para el portero, correcto.
Es decir, el tema de ese chute de Alcaraz, yo creo que es que hasta él posiciona mal el cuerpo porque le quiere dar con el interior cuando lo correcto es lo que hizo Raúl Bretón, que es de los Osasuna. Si es que echa el cuerpo para adelante, empeine el frontal y le pega.
Y yo creo que lo que ha comentado Álvaro es importantísimo en segunda división, que es tener un 11 claro.
Sí, eso es importante.
Pero ya que no tenemos 11 jugadores ahora mismo que estén a un nivel de ser titular, que menos que tener una idea clara.
Claro,
es decir,
claro,
es que ahora mismo tú le preguntas a los 16.000 socios que tiene, o 18.000 socios que tiene el Cádiz, ya no a qué juega, sino si el Cádiz va a jugar lo que queda de temporada con tres centrocampistas, con dos puntas
no
o con un punta y dos centrocampistas, que no lo sabemos.
No lo sabemos
porque a lo mejor la semana que viene, o bueno, ya mejor dicho, este viernes en el Alcoraz, a lo mejor sale el Cádiz otra vez con cinco centrales.
Sí, es que no lo sabemos. Mm. Ahora mismo yo
creo que, perdóname, antes de acabar, la exigencia sobre Paco López, que hay que empezar a subirla ya, porque estamos hablando de que queda mucho, que hay que confiar y tal, pero ya han sido jornadas, entramos en el mes de octubre. ¿Qué piensas tú, Jesús?
Yo pienso que sí, que ahí, sin llegar a exageraciones que se han escuchado por ahí, yo pienso que ya hay que empezar a exigirle un poquito, que queremos ver a qué quiere jugar este equipo. Y cuando veamos a qué quiere jugar, pues empezar a mejorar ese intento, ¿vale? Pero ya sí hay que empezar a exigirle que la dinámica del equipo no sea una dinámica perdedora, que los futbolistas tengan mecanismos ya cogidos y mimetizados para que tú sepas que juega medio de memoria los equipos, porque hoy por hoy lo único que vemos es que se le lleva el balón a las bandas y que Ontivero o el otro intenta hacer algo. Por lo demás, el equipo no tiene ninguna estructura. Me gustaría empezar a, y vamos, yo creo que el propio Paco López es el primero que quiere empezar a ver algo de lo que se está trabajando y de lo que se está de lo que se entrena, porque es que no se ve. Y otra cosa, y que no se me olvide, por favor, el balón parado hay que trabajarlo. Es que en segunda división es clave, y es que no tenemos un balón parado peligroso. Por lo tanto, yo creo que a Paco hay que empezar a exigirle un poquito.
Sí, ¿tú qué piensas, Paco?
Opino igual que Jesús, pero creo que todavía la exigencia tiene que venir por parte del propio club. Creo que todavía no hay que crear ese run-run en la grada durante los partidos de centrar en la atención en el entrenador y tampoco en los jugadores. No quiero que parezca que lo digo sobre los jugadores, porque creo que todavía es pronto, hay tiempo de reacción. Es verdad que parece que no, que la reacción va a ser muy lenta o...
Pero tiene que llegar ya.
Pero tiene que llegar ya, correcto. Así que yo, por ahora, no...
Álvaro.
Hombre, si no ponemos la presión sobre Paco López, no ponemos la presión sobre los futbolistas, ¿en quién vamos a poner la presión?
Que la haga el club, digo. Que la haga el club, pero...
Yo creo que... Yo lo único que le pediría a Paco López en las alineaciones es que sea honesto. Es decir, que ponga aquel futbolista que él vea que le da resultado. O sea, hay futbolistas que yo entiendo que él lo quiere recuperar dándole minutos, pero ya, igual. Pero es que igual.
Eso me suena. Eso me suena del año pasado.
Claro. O sea, es decir, claro, te quiero recuperar, te pongo. Pero es que al final es que se ve que
se
no.
Ve las cosas,
y no se es honesto con otros futbolistas que salen.
Claro, me lo merecen.
Y te dan. Es decir,
sí,
a mí, lo digo sinceramente, me parece que no fue honesto con los futbolistas que ganaron en Cartagena.
Bueno, pues dicho queda. Álvaro Yesca, gracias. Paco Ríos, Jesús Huerto, gracias a los tres.
Gracias.
Ahora llega, sigue la tarde aquí en la cadena COPE. Llegamos a las 4, adiós.